Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que no se cuenta no existe. Hoy no empezamos ni con la misma música ni como todos los días, porque hoy no vamos a hablar de true crime, hoy vamos a hablar de un misterio. Hoy profundizaremos en el experimento Skull. ¿Qué sucede cuando la ciencia se encuentra con lo paranormal? ¿Es posible obtener pruebas científicas de la vida después de la muerte? Descubriremos respuestas para estas preguntas y exploraremos los eventos extraordinarios que tuvieron lugar en Skull a principios de los años 90, concretamente en 1991. Descifraremos las misteriosas sesiones espiritistas, fenómenos paranormales y las pruebas que afirman cambiar nuestra comprensión de lo natural. Aunque soy escéptica, creo firmemente en la importancia de mantener una mente abierta, incluso cuando exploramos temas paranormales o experiencias después de la muerte. Decía Albert Einstein, es completamente posible que más allá de la percepción de nuestros sentidos se escondan mundos para nosotros desconocidos. Recordemos que la ciencia no busca desacreditar, sino entender. Mantengamos la curiosidad y vamos a permitirnos explorar incluso en el reino de lo inexplicable. Comenzamos. Primero, aclaremos dos términos. ¿Qué es un investigador psíquico? Que es una persona que utiliza la percepción extrasensorial para explorar fenómenos paranormales, utilizando métodos y habilidades que van más allá de los enfoques científicos convencionales, utilizando la telepatía, la clarividencia, la precognición o la telequinesis, entre otros. Y el segundo término, que es la mediunidad. Se refiere a la capacidad de algunas personas para percibir y comunicarse con entidades o energías no físicas, pues como espíritus, almas de personas fallecidas o seres espirituales. A menudo estas personas actúan como intermediarios entre el mundo físico y el espiritual. Y ahora sí, vamos con el experimento Skull. Skull es un pueblecito situado en el condado de Norfolk, en el Reino Unido. En la casa del matrimonio Foy, Robin y Sandra es donde comienza este experimento. Ellos fueron los principales organizadores y participantes, junto con otro matrimonio amigo, también muy interesados en documentar fenómenos paranormales y, ante todo, establecer contacto con el más allá. Son Alan y Diana Bennett. La formación de este grupo, que se denominarían GEST, se remonta a agosto de 1991, cuando el matrimonio Foy se traslada a la casa con jardín frondoso y salvaje que tantas veces habían visitado los fines de semana para escapar, pues, del frenético Londres. El grupo actuaba de forma totalmente independiente del movimiento espiritualista o de cualquier otra organización. No eran ni un grupo religioso ni sectario. El trabajo desarrollado pretendía ser universal e implicaría a individuos de todas las clases sociales y cualquiera que fuera su credo. Todos estaban implicados en una investigación científica. Se reunían dos veces por semana en la bodega de la casa de los Foy, donde realizarían sus experimentos, grabaciones de audio, grabaciones de vídeo, fotografías, y ocurrieron cosas increíbles en lo que se conoce como mediunidad física, que es la capacidad de algunas personas a no solo ser un canal o portavoz de los espíritus, sino que se materializan fenómenos paranormales como movimientos de objetos, materialización de objetos, manifestación de luces, sonidos inexplicables, voces, músicas. O sea, en la bodega de los Foy se empiezan a sentir, oír, ver cosas físicas tangibles. Se puede tocar, fotografiar, filmar y grabar. Durante las sesiones experimentales, Alan y Diana son los que actúan como médiums, entrando en un estado alterado de conciencia o trance, permitiendo que sus cuerpos fueran utilizados por algunos espíritus guía para la comunicación verbal, de modo que todas las entidades pudieran hablar al grupo. A esto Lo denominaron equipo espiritual o equipo guía. Y este equipo guía, que eran realmente los espíritus que se comunicaban con ellos, les hacen peticiones. La primera de las peticiones es que lleven una cámara de fotografiar a la bodega. Esta habitación siempre se encontraba a oscuras, porque era otra petición del equipo guía. Se decidió que fuera la habitación de los experimentos, la bodega, porque no había ventanas y esa oscuridad que pedía el equipo guía allí se daba. Entonces, en esta habitación pusieron una mesa, unas sillas y bajan los cuatro, que en este momento son los cuatro únicos que están en el experimento, porque este grupo luego empieza a crecer. O sea, está el matrimonio Foy y el matrimonio Bennett. Entonces se sientan alrededor de la mesa y en la mesa, en el centro de la mesa, colocan la cámara fotográfica. Y en esa oscuridad empiezan el experimento y empiezan la comunicación con unas frases que hacían como una especie de oración para convocar a este equipo guía. En medio de la sesión empiezan a sentir como que la cámara se posicionaba encima de ellos flotando. Se ponía por detrás, se movía por toda la habitación. Y lo sabían porque oían con toda claridad los clic de cada una de las fotos, de cada una de las instantáneas que sacaba. Y además sonaba el carrete de pasar esas fotos. Es que antes, mucha gente no sabrá que es que antes en las cámaras de fotos, claro, no es como un móvil que tú haces y no escuchas nada, sino que tú al tirar la foto oías un clic y además luego para pasar el carrete, para seguir, para que la película pudiera seguir, tú tenías que pasar el carrete y se oía también como un doble clic, ¿no? Entonces esto ellos lo oían perfectísimamente en la oscuridad y además lo oían en distintas partes de la habitación. O sea, que la cámara se levantaba y disparaba las fotos sola. Cuando termina la sesión, la cámara vuelve a estar en el centro de la mesa. Encienden las luces y la cámara está como ellos la habían dejado. Entonces llevan esta cámara, la abren, cogen la película, la llevan a revelar y efectivamente hay fotos. Unas imágenes sorprendentes. Rostros, paisajes de otro tiempo, lugares que no conocían, firmas, mensajes. O sea, las fotos eran de lugares desconocidos y extraños, no eran fotos de la habitación donde habían estado. Entonces empezaron a pensar que se trataba de imágenes de personas fallecidas que se proyectaban desde el más allá. Y empezaron a investigar. Pudieron identificar alguno de estos rostros, como el caso de Kingsley Freibichi, que había muerto en 1924. Se pusieron en contacto con sus descendientes y consiguieron una fotografía de este señor, confirmando que era la misma persona. Ante la posibilidad de que hubiera personas que no creyeran en la autenticidad de las fotos y de lo que estaba ocurriendo, invitaron a un grupo de investigadores independientes para que supervisaran todo el proceso y se viera que allí no había fraude. Y crearon un protocolo. Primero, los investigadores proporcionarían la película a utilizar. Segundo, que no se utilizaría la cámara. En la mesa se pondrá el rollo de película en su recipiente totalmente seguro y sellado, proporcionado por los investigadores y custodiado también por ellos. Tercero, los investigadores tendrán la custodia del recipiente que contenía el rollo de película durante toda la sesión. Para los que no hayan conocido el rollo de las películas de las cámaras fotográficas, se vendían como en unos tubitos donde venía el rollo de película enrollado y este tubo venía con una tapa totalmente sellada que para abrir tenías que tirar de un plástico. Entonces los investigadores querían que la película estuviera dentro de ese recipiente que venía así de fábrica, sobre todo utilizaban la marca Kodak, que era entonces una marca muy famosa de este tipo de película. Y en este recipiente tendría que estar sellado sin abrir con este precinto que tenía de plástico y además tenía que estar custodiado por él. Y además ellos serían los encargados del revelado también. Por tanto, este protocolo excluía toda posibilidad de intervención física. Los investigadores acordaron que el rollo de película que ya venía en su bote de fábrica se introdujera en un nuevo recipiente. Este nuevo recipiente lo aportó el doctor Richard Weitzman, doctor en psicología por la Universidad de Edimburgo. Proporcionó un sobre de seguridad a prueba de fraude. Constaba de 3 capas de polietileno opaco. Introdujeron la película de 35 milímetros y sellaron el sobre con sus firmas. Durante la sesión, el sobre siempre estuvo en manos del doctor. Cuando terminó, se llevaron el sobre a revelar a sus laboratorios. Se revelaron 32 fotografías, en las que había imágenes que parecían formaciones estelares. En otras había como unos engranajes que se iluminaban desde la parte de detrás. Otras contenían textos escritos que mostraban letras en mayúscula, letras del alfabeto griego, sobre fondo verde. Se podía leer MEN y parecían estar iluminadas como por una vela. Os dejo fotos en mi Instagram de todos estos experimentos porque todo como quedó fotografiado se pueden ver por si tenéis interés en saber cómo eran las fotos. En otra sesión, al revelar el carrete, descubrieron un texto en latín. Reflexionis luicis in terra et in planetis. Reflexiones de la luz en la Tierra y en los planetas. Los investigadores llegaron a la conclusión de que se trataba de un fenómeno paranormal. No lograron encontrar ningún indicio de que el procedimiento hubiera sido manipulado. Durante todo el experimento, durante todo lo que duró la sesión, el sobre había estado bajo su custodia y los sellos estaban intactos. Se hicieron muchísimos experimentos con distintos doctores, por ejemplo con el doctor en astrofísica Archie Roy, que cambió la marca de las películas. Utilizó diferentes tipos de revelado, pero en todas las ocasiones en las fotos había revelaciones. Destacamos una especialmente que fue de una ilustración que estaba contenida en una publicación alemana de 1747, el Aura Cantena. En otras ocasiones parecía que se hubiera escrito encima de la película, pues con una pluma o con un boli. En las sesiones ocurrían también otros fenómenos extraordinarios. Aparte de la comunicación directa con los espíritus y las fotografías, se producían muchos más fenómenos. Luces y levitaciones. Se veían luces brillantes que aparecían de la nada y se lanzaban de pared a pared de la habitación. Otras luces como estrellas fugaces que bajaban desde el techo formando espirales para desaparecer en la nada. Las luces atravesaban los cuerpos de los médium y objetos sólidos que había en la habitación. Todas las luces iban acompañadas de un sonido como una chispa y una inequívoca detonación. Luego había una especie de energías. Las guías espirituales, o sea, los espíritus que se comunicaban con ellos, explicaron la existencia de 3 energías. La energía espiritual, que la transmitían o la aportaban ellos desde su mundo, la energía humana, que se tomaba de los cuerpos de los médium, y la energía de la Tierra, que se tomaba de la Tierra. Y con estas 3 energías producían un equivalente a un campo magnético. Y con ello provocaban que flotaran las cosas. Por ejemplo, tenían un cono de luz que giraba y daba vueltas por la habitación hasta que aterrizaba suavemente en la mesa otra vez. Se oían continuamente golpes secos, las sillas se movían. Había presencia de ectoplasmas que surgían o se exteriorizaban a través de los médiums. Los fenómenos iban intensificándose cada vez más. Se comenzó a tener la sensación de que la habitación vibraba. Voces y otros ruidos. Mediante estas energías a través de los médiums se oían voces de otras personas y ruidos guturales increíbles. Sonaban campanillas anunciando la entrada de algún guía nuevo. Y luego sucedían otros fenómenos de levitaciones. Las llamadas mesas parlantes se utilizaban durante las sesiones de espiritismo en el siglo XIX. Estas mesas eran supuestamente capaces de comunicarse con los espíritus y se creía que se movían o golpeaban a preguntas formadas por los participantes de la sesión. Pero es que en este caso, en este experimento, las mesas levitaban. Se elevaban del suelo 30 centímetros. Y por último, otro hecho muy inquietante, los aportes. Los aportes eran objetos que recibían del más allá. Cuando terminaba la sesión, se encontraban encima de la mesa. El primer aporte que recibieron constaba de 7 objetos. Una antigua cuchara de hueso de ballena, un collar de madreperlas, una varilla para cóctel de marfil, un broche en forma de hoja, un collar de piritas de hierro, un colgante que era un ancla de plata y un brazalete. Pero vayamos al aporte más importante, que fue un periódico, que se sometió a un examen pericial y arrojó un resultado asombroso. El periódico se recibió en una de las sesiones y era un ejemplar del Daily Express del 28 de mayo de 1945. El periódico estaba completamente nuevo, como si lo acabasen de comprar. El papel estaba blanco y la tinta impoluta. Se llevó a un organismo forense y el informe arrojó los siguientes datos. El papel tenía todas las características del papel que se utilizaba en los años 40 en las rotativas de los periódicos. A pesar del hecho de que el periódico tenía 40 años, porque apareció el 11 de julio de 1994. No tenía el color amarillento que adquieren los periódicos con el paso del tiempo, debido a un componente químico, la lignina, que vuelve al papel amarillo en poco tiempo por la luz del sol. Hay que reseñar que semanas después el periódico sí se puso amarillo. El texto del periódico había sido compuesto por una linotipia. La linotipia es un sistema de composición tipográfica que fue ampliamente utilizado en la impresión de periódicos hasta la década más o menos de los 70, que fue sustituida por la impresión litográfica. La tinta era idéntica a la que se utilizaba en los años 40, que además era muy especial porque durante la guerra, al haber escasez de muchos materiales, se hacían mezclas químicas especiales para las tintas. La pregunta era si era un truco, si un ilusionista o un mago podría hacerlo. En los aportes de los objetos que he nombrado antes, si hubiera sido un truco, había sido muy elaborado y muy costoso. Por el número de objetos, su origen geográfico, la rareza, el valor y los materiales de los que estaban hechos. Pero el dictamen del periódico fue inapelable. El periódico era un ejemplar genuino de un diario de 1945. Pero inexplicablemente acababa de ser impreso. Ante todos estos hechos, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres también acude a la Casa Scholl a documentar lo que allí estaba sucediendo. Y volvió a documentar el fenómeno de las fotos con un nuevo experimento y con un nuevo método. Construyeron una caja de madera que tenía dos llaves y un candado. En el interior introducían un carrete con su estuche de plástico cerrado, cerraban la caja y la dejaban en la habitación durante la sesión con uno de los investigadores custodiándola. Una vez terminada la sesión, en el laboratorio de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas en Londres se abría la caja y se revelaba. Y seguían apareciendo en las fotos reveladas todo tipo de imágenes, cada vez más enigmáticas, porque el fenómeno había evolucionado. Parecía que los rollos de película se hubieran convertido en pergaminos en miniatura. Estaban escritos como en jeroglífico, que nadie ha podido identificar ni descifrar, menos uno de ellos, que era un poema que había escrito uno de los investigadores, un compañero de la Sociedad Investigadora de Londres, que se llamaba Frederick Myers, que murió en 1901, que durante toda su vida siempre les dijo que si podía se comunicaría con ellos para probar la existencia de esa otra vida. ¿Será esta la prueba de la existencia del más allá que Myers prometió mandar a sus compañeros? Porque estaba escrita de su puño y letra y se comprobó con pruebas caligráficas. El experimento Scholl es un misterio, porque si fueron falsificaciones no se pudieron averiguar. Los controles que se hicieron en los experimentos por los investigadores eran exhaustivos. El grupo Scholl no se conformó con todas estas pruebas, sino que empezó a grabar en vídeo. Y obtuvieron imágenes de luces, nebulosas, rostros extraños, arquitecturas extrañas. A este experimento lo denominaron el Proyecto Alice. Los controles de los investigadores eran muy exhaustivos. Hacían lo mismo que con las fotos. Las cintas estaban precintadas, las cámaras de vídeo también. Todo estaba precintado, todo estaba guardado en otras cajas, se hacía mediante espejos. Los investigadores nunca pudieron explicar cómo se podían haber recogido las fotos y los vídeos. Después de 5 años de investigación, publicaron un informe que conmocionó a la sociedad paranormal. Fue un bombazo. Documentaron cientos de fenómenos: luces, voces, materializaciones de objetos, captura de imágenes en foto y en vídeo de personas que habían muerto. El grupo Skull quería demostrar la vida después de la muerte, la comunicación con el más allá. Y lo consiguieron. Y después de publicar su informe, desaparecieron. A pesar del ruido mediático que el informe provocó en la sociedad y en el mundo, ellos nunca se lucraron. No fueron a televisiones, no fueron a ningún sitio. Simplemente dejaron el hecho científico documentado. En nuestra cultura está muy arraigada la incredulidad y el escepticismo. Que por mucho que veamos delante de nuestros propios ojos un hecho, como no lo podamos entender, no lo vamos a creer. Siempre pensamos que hay truco, pero a veces no lo hay. Simplemente pasa. Uno de los espíritus del experimento Skull dijo: "El tiempo os está engañando. Cuando estéis aquí, encontraréis respuestas a todas vuestras preguntas". Mantengámonos curiosos, alerta y, sobre todo, a salvo. Muchas gracias y hasta la próxima.